La mañana. La mañana.
COPE Huesca.
Estar informado.
Doce y media en punto, 30 segundos exactamente, pasan de las 12:30. Como has escuchado, arranca este tramo de la mañana, diferentes temas, argumentos, invitados un poquito más cercanos. Soy Silvia Lasaosa y te vamos a acompañar hasta la 1:30 con diferentes argumentos y sabes que siempre vienen marcados por la información, siempre por la actualidad de última hora. Una actualidad de última hora que nos acerca a diario Yolanda Sarsa. Yolanda, buenos días.
Buenos días.
¿Por dónde va esa última hora?
El ayuntamiento va a proceder a una revisión completa de los dispositivos de reducción de velocidad en las calles del casco urbano que va a suponer reducir su número. Un informe de la policía local evalúa las bandas reductoras, también los cojines berlineses que están distribuidos por 26 calles. Según los casos, plantea su sustitución, la retirada o el mantenimiento. De este plan quedan excluidos los pasos de peatones elevados. Respecto a las bandas, se recomienda mantener en 10 puntos en sustitución, con sustitución de los que se encuentran deteriorados. Además, la policía local propone que permanezcan en las cercanías de centros escolares y zonas verdes, así como en otros puntos donde la experiencia ha demostrado su eficacia. Todo esto se ha dado a conocer en la Comisión de Seguridad Ciudadana, celebrada en las últimas horas, una comisión que también conoció el informe previo a la elaboración del pliego de condiciones para la adjudicación del contrato del mantenimiento de la red semafórica. El pliego recogerá la sustitución íntegra de las luces por tecnología LED y la renovación de los reguladores para mejorar la coordinación de los semáforos. Por otra parte, el ayuntamiento va a incrementar el número de hidrantes en los polígonos industriales para su mayor garantía de seguridad. Serán 33 nuevos puntos de suministro de agua para los bomberos en estas zonas. Además, se repararán aquellos de los 20 actuales que estén deteriorados. Los proyectos presupuestados este año en el Consejo de Autonomía Personal están ejecutados al 80%. Se trata de actuaciones para mejorar la accesibilidad en la ciudad de Huesca, para lo que cuentan con un presupuesto de 100.000 euros. Se trata de rebaje de aceras, eliminación de barreras arquitectónicas, semáforos y señales acústicas. Han sido algunas de las obras que se han ejecutado hasta este momento. Los afectados por la construcción del embalse de Almudévar se han reunido para valorar el proyecto de la obra hidráulica, la relación de bienes afectados y sus titulares reclaman compromisos con sus más serios. Por otra parte, el presidente de la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, César Trillo, ha solicitado un encuentro con el alcalde de Almudévar. Se va a celebrar hoy a las 5. El objetivo pasa por intentar que la obra se ejecute cuanto antes, para lo que es necesario que los afectados se pongan pronto de acuerdo con la Confederación Hidrográfica del Ebro y con el Ministerio. La Junta de Personal Docente no Universitario en la provincia de Huesca habla de un inicio de curso complicado por el cambio de gobierno y señala cuestiones fundamentales en las que piden a la administración ponerse a trabajar cuanto antes. Así pide la reducción de la jornada lectiva de secundaria, ya que Aragón es la única comunidad autónoma con 21 horas semanales. Además, solicitan que las bajas laborales justificadas no conlleven tanta pérdida económica como hasta ahora y que se revise el decreto de interinos. Fin de semana 24 y 25 de octubre se celebran las jornadas micológicas de Ayerbe, que en su 25 aniversario van a contar con una vertiente educativa y didáctica y otra gastronómica. De acuerdo a esta doble vertiente, se han programado varias actividades, exposiciones, concursos, conferencias, salidas al campo, degustaciones, forman parte del programa. En cuanto a la vertiente gastronómica, en el centro de exposiciones se podrán degustar durante todo el fin de semana tapas micológicas regadas con vino de la tierra, elaboradas por los restaurantes de la comarca, y el sábado se podrán degustar migas con setas.
Son algunos de los argumentos, algunos de los temas que marcan la actualidad informativa. Ya sabes que completamos enseguida también mirando a los diferentes argumentos que se recogen en la prensa provincial y regional.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
resumimos esos titulares que recoge la prensa provincial y regional.
Comenzamos por el diario del Alto Aragón. Titula en portada: reclaman un compromiso más serio por Almudévar. Fotografía de portada para la UNED de Barbastro. Abre el curso académico. Piden obras urgentes en el balneario de Panticosa y dice que arranca el plan de seguridad escolar. Aragón dice en portada que la empresa multinacional de la automoción Magna negocia instalarse en Aragón. Un colosal César Augusto en Puerta Cinegia es la fotografía de portada. El Supremo abre la vía para construir 200 viviendas en la parte de Averly no protegida.
Completamos este resumen de información atendiendo a la meteorología, la información del tiempo. Rozamos ya los 15 grados de temperatura en las calles de Huesca. El cielo está completamente despejado. La previsión dice en el Pirineo intervalos nubosos que podrían dejar alguna precipitación débil en las zonas más próximas a la frontera con Francia. Litera y Bajo Cinca, cielos nubosos, aunque tenderá también a cielos poco nubosos. Y en el resto de las demás zonas, despejado prácticamente. Temperaturas mínimas en moderado descenso. Las máximas también en ligero descenso, localmente moderado. Los vientos flojos o moderados de componentes norte y oeste. Para hoy se puede alcanzar una máxima de 19 grados en Huesca. Hacemos una pequeñísima parada. Ya sabes que la información retomará pues prácticamente dentro de 20 minutos, 22 minutos, a partir de la 1 de la tarde.
En Colchones Aznar llevamos más de 35 años trabajando con las primeras marcas del mercado y somos líderes en el sector de equipos de descanso en Aragón. Por la excelente relación calidad y precio. Porque el descanso es fundamental y cada persona es diferente, en Colchones Aznar le ayudamos a descansar.
La mañana.
COPE Huesca.
Estar informado.
CIE 2015. Los días 22 y 23 de octubre se celebra en el Palacio de Congresos de Huesca el cuarto Salón de Innovación y Emprendimiento. Zona de exposición, encuentros con empresarios, Elevator Pitch. Presencia las ponencias y coloquios de algunos de los mayores expertos del panorama nacional. Patrocinan Ayuntamiento de Huesca y Gobierno de Aragón.
Hola, soy Pablo Barrantes y te invito a que vivas cada semana los partidos de la Sociedad Deportiva Huesca con el equipo de Deportes COPE. Temporada lo tienes muy fácil. Conectaremos media hora antes de cada encuentro en el 87.7 de la FM. Recuerda, 87.7 de la FM. El fútbol se vive en el 87.7 de la FM. Te esperamos allí.
Para tus pequeñas celebraciones y para tus grandes momentos, Divinosca te acerca al mundo del vino.
Vinos de la denominación de origen somontano y de las principales referencias de otras denominaciones, con el mejor asesoramiento.
Complementos y otros objetos para tener un detalle y regalos para quedar muy bien.
Divinosca, regala vino, regala vida.
Entre la estación intermodal y el Centro Cultural Matadero, Divinosca, calle José Gil Cávez 3, Huesca.
El Russian National Ballet de Sergei Radchenko presenta, dedicado a Maya Plisetskaya, la Bella Durmiente, una obra inmortal de Tchaikovsky con una inolvidable puesta en escena del Russian National Ballet, la Bella Durmiente. Domingo 8 de noviembre en el Palacio de Congresos de Huesca. Compra ya tus entradas en las taquillas del Palacio de Congresos de Huesca, en la web del Palacio o en entradas.ibercaja.es.
FM. COPE Huesca.
Hemos comentado en el resumen de información varias cuestiones que se han tratado en la última Comisión de Seguridad Ciudadana y de Movilidad, algo que afecta al tráfico, especialmente las bandas rugosas que hay en varios puntos de nuestra ciudad. Es verdad que en algún momento hemos comentado, bueno, pues que algunas se encuentran en mal estado, a veces, bueno, pues entiendo que se tiene que hacer un informe de todo lo que, todas esas bandas rugosas, especialmente de la ciudad de Huesca. De ello, que es lo que se ha tocado en la comisión, vamos a hablar con la responsable, con Teresa Sas. Teresa, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, es uno de los asuntos que se abordaban en la última comisión, ¿verdad? De Seguridad Ciudadana y Movilidad.
Sí, es el primer asunto que se trató. Uh-huh. Se presentó un informe técnico de Policía Local sobre la totalidad de las bandas rugosas, de esos elementos que tenemos para disuasorios, para reducir la velocidad en las vías públicas. Así que se vio un poco el inventario de los mismos, en qué estado se encuentran, pues muchas de ellas están en un estado deficiente y hay que reponerlas, y cuáles han perdido ya, digamos, la funcionalidad que o el motivo por el que se pusieron en su día y podrían eliminarse, eso sí, garantizando siempre la seguridad, insistiendo más en señalización horizontal y vertical para que quede, para que el punto conflictivo, por el motivo que sea, que para el conductor sea bien visible, etcétera. Sí que desde luego mantenemos todas las que están cerca de centros educativos, de instalaciones deportivas, de parques públicos, etcétera.
Eso. O sea, mejorar las que están en mal estado y eliminar las que no son necesarias. ¿Hay algún número? ¿Se sabe algún punto ya concreto que podamos comentar?
Vamos a mantenerlas en unos 10 puntos. Unos 10 puntos que coinciden, pues eso, Calle de los Olivos, junto al colegio, Camino Cocorón, junto a las instalaciones de San Jorge, son puntos de ese tipo.
Vale, vale. ¿Mm? Eso es lo que se ha tratado con respecto a esas bandas. ¿Los pasos elevados se mantienen?
Sí, los pasos elevados son otra cuestión. Los pasos elevados que hay ubicados en distintos puntos de la ciudad, estos no representan mayor problema ni mayor dificultad, porque es cierto que las bandas rugosas también tenemos muchas quejas de ciertos vehículos, de vecinos, por el ruido que a veces producen, mientras que los pasos elevados, la verdad que donde están ubicados están bien y siguen cumpliendo su función y no representan mayor problema para motocicletas o para otros vehículos, como si ocurre con, por ejemplo, con los cojines berlineses o con las bandas rugosas.
Eso es, bueno. Hay otra cuestión que es verdad que salió precisamente, yo recuerdo que fue el incendio que se produjo en la nave, ¿verdad? Hace relativamente poco tiempo, en una nave industrial. Ahí se vio un poco la necesidad de los bomberos del agua, de los hidrantes. Yo creo que era un asunto que bueno, pues quizá la mayoría de los ciudadanos nos pasaba totalmente desapercibido, pero es fundamental, ¿verdad?, para los bomberos.
Sí, sí, es fundamental y además, bueno, nuestro Plan General de Ordenación Urbana lo que estipula es que haya un hidrante cada 4 hectáreas. Eso, dicho de un modo más gráfico, ahora mismo cuando en el plazo de... Vamos a ver si este plan lo ponemos en marcha en 2 ejercicios presupuestarios, en 2 años. Al final tendremos un hidrante donde los bomberos pueden tomar directamente agua cada 200 metros, es decir, es lo que el plan general estima adecuado para que en todo momento, si se produce un incendio en una nave de uno de nuestros polígonos, los bomberos no tengan que ir y venir, para entendernos, con las cubas, sino que puedan conectar las mangueras directamente a estos hidrantes.
Porque ahora mismo, ¿cuántos hay? ¿Cuántos hidrantes hay en la ciudad?
Pues de memoria, creo que hay unos 20, de los cuales, unos 20 digo redondeando, de los cuales algunos están defectuosos, no funcionan, con lo cual como si no estuvieran, y harían falta unos 33 nuevos, creo que es la cifra.
O sea, casi 50,
sí,
¿no?
Más de, sí, repartidos más de en los distintos polígonos, Monzú, Sepes, La Magantina, el de Martínez de Velasco, etcétera.
Eso es lo que se ha aprobado en la comisión, sí, ponerlo en marcha,
sí, sí,
¿no? Entiendo.
Sí, sí, se aprobó, digamos, o sea, se vio la memoria técnica, que es la que recomienda lo que hay que hacer y el orden en que hay que hacerlo, y ahora pues en el presupuesto del año que viene pues ya consignaremos una cantidad importante para empezar.
Bueno, pues ahí está, es otro de los argumentos en lo que tiene que ver con especialmente con seguridad vial, ¿verdad? Especialmente con ese apartado, todos los temas que se abordaban allí, aparte de la red semafórica, entiendo que son ya cuestiones más un poco de trámite, ¿no? Entiendo.
Sí, bueno, el contrato de la red semafórica un poco también se vio el pliego para sacarlo a contratación, y la novedad es que va a incluir la sustitución progresiva de los elementos, por ejemplo, ópticos, para adaptarlos a tecnología LED. Vamos a cambiar, porque claro, en la ciudad en estos últimos años se han eliminado puntos semafóricos, se ha incorporado alguno nuevo, pues como el de Gil Cávez, y la red no se ha adaptado ni se ha modernizado, y claro, ahora mismo realmente está funcionando mal la red semafórica, como todos podemos ver en los pasos, que a veces pues tarda más de lo que debería tardar, o de lo que solía tardar. Entonces, la red está a falta de una modernización y de una revisión completa, que es lo que, con cargo a este contrato de mantenimiento, sí, vamos a realizar.
Uh-huh. Bueno, de cara al próximo mes ya nos centraremos especialmente en movilidad, ¿no? En la ponencia de movilidad, pero eso será en noviembre, ¿verdad?
Sí, la ponencia la convocaremos en noviembre, sí, pero estamos empezando ya técnicamente y con las empresas correspondientes a dialogar y a buscar puntos de mejora en los temas. Por ejemplo, pues hoy mismo vamos a reunirnos con Dornier por todo lo que tiene que ver con la zona azul, con las placas de zona azul, uh-huh, en la idea de mejorar, reducir en lo posible, revisar horarios y revisar todas esas cuestiones. Amén de la puesta en marcha de esa tarjeta ciudadana que permitirá con mayor comodidad acceder a las plazas de zona azul.
¿Cómo es que se
pendiente? Sí. Pues eso quedó pendiente en el pasado mandato, está dentro del contrato, es una de las obligaciones de la empresa. Y bueno, pues estamos viendo las posibilidades de poderlo llevar a efecto después de 2 años. O sea, ya con un poco de retraso, pero vaya, vamos a intentar que lo que quedó bloqueado en la pasada legislatura, pues ahora lo podamos desbloquear y cuanto antes dispongamos los ciudadanos de esa posibilidad.
¿Qué exactamente en qué consistía? ¿Cómo era el funcionamiento de esa tarjeta?
Sí, era tener una tarjeta ciudadana que nos permita pues no solo acceder a los parquímetros no cargados de monedas, sino directamente con la tarjeta, y también que esa misma tarjeta sirviera pues para otros servicios municipales o no, pues el transporte urbano, las piscinas municipales, etcétera.
Uh-huh. O sea, quiero decir que con eso son muchas áreas, ¿no?, las que están allí implicadas. Sí. Uh-huh. Entiendo que ya no solamente con la empresa Dornier para hablar de ese asunto, uh-huh, sino que es una cuestión también municipal, ¿no?, de gestión, de poner en marcha la tarjeta ya definitivamente, que afecte a todas las áreas.
Sí, efectivamente, en eso estamos.
Bueno, pues hablaremos de ello, hablaremos también de esa parte de movilidad, lo del tráfico. De hecho, no sé si le ha llegado ya, si tienen datos por esa encuesta que han planteado los comerciantes, algunos de los establecimientos, especialmente de la calle Alcoraz y calle Zaragoza, para que se posicionen de alguna forma la necesidad o no de abrir el tráfico. ¿Les ha llegado ya ese tema?
Bueno, yo me he reunido ya 2 veces con la Asociación de Comerciantes, ellos sí, me trasladaron esta idea, me pareció estupendo que consultaran a los comerciantes de esas calles implicadas y en ello están. En unos días supongo que volveremos a reunirnos como venimos haciendo y ya pues me trasladarán un poco el resultado de esas encuestas y veremos un poco el plan de acción.
Muy bien. Bueno, pues hablaremos. Eso ya, como estábamos comentando, será para el mes de noviembre. Teresa Sas, muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros. Adiós.
La mañana.
COPE Huesca.
Estar informado.
Viajes culturales de La Hoya, el sábado 14 de noviembre, Pamplona y Puente la Reina, un paseo por la calle mayor de Europa, Santa María de Unate, los puentes del Camino de Santiago, la Catedral de Pamplona, plazas limitadas, plazo de solicitud hasta el 21 de octubre, infórmate en www.hoyadehuesca.es, Comarca Hoya de Huesca, Plana de Huesca.
En COPE, Juan Pablo Colmenarejo también es información.
Contamos y analizamos la actualidad con
el
patrón.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Una mujer muy grave, tras ser agredida por
su analiza.
Se ha comprometido a preparar en 18 meses una...
Te lo acerca.
Funcionado COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, estar informado.
Agricultor, piensa ya en la siembra de tu cereal. 40 kilos de Agristart, aplicados en contacto directo con la semilla, serán tu mejor abonado de fondo. Agristart, el fertilizante más eficiente y cómodo de aplicar. Mejora tu tierra y presume de cosecha. Agristart, un producto Fertinagro.
Más propuestas que vamos a contarte en los próximos minutos. Ya habitual hablar más o menos por estas fechas, llegado el mes de noviembre, habitualmente hablas de la marcha cicloturista BTT, Sillares y Trincheras de La Hoya de Huesca. Llegan ya a la 6ª edición y vamos a hablar de ella con Ismael Fernández, es técnico de deportes de la comarca de La Hoya. Ismael, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuándo se celebra la marcha?
pues la marcha la hacemos el domingo 8 de noviembre, es la sexta edición, ya van a ser 6 años.
¿Sí?
Y en principio, pues bueno, sin grandes modificaciones, la verdad es que es una prueba que tiene bastante aceptación, estamos en torno a los 300 participantes,
uh-huh.
Y bueno, lo que funciona normalmente, pues no hay que tocarlo.
Eso es, ¿no? No, está clarísimo, porque es verdad que yo no sé si cada año se van sumando más, entiendo, claro, desde la primera hasta esta, se ha ido consolidando cada vez más, hay más participantes, o más o menos es lo mismo.
No, vamos subiendo progresivamente porque, bueno, supongo que también la cercanía de Huesca, las épocas en las que tampoco hay una oferta muy amplia de este tipo de actividades y, bueno, lo que sí que hay es mucha gente que hace bici y que están encantados de que haya... También entiendo que el perfil de la prueba es asequible para mucha gente, no es competitiva, bueno, tiene unas peculiaridades que hacen que, bueno, que invite a la gente a participar, a gente de niveles muy diversos y que pueden todos participar de la prueba.
Claro que sí, siempre decimos eso de que es para todas las edades, ¿verdad? Hay un límite de inscripciones.
Sí, la marcamos en 400 personas porque, bueno, es un poco también controlar nosotros incluso que la calidad y lo que podamos dar sea pues realmente lo que queremos.
Claro. Bueno, pues la marcha, las inscripciones están abiertas. En principio, bueno, vamos a explicar la ruta completa y porque también hay como otros años, ¿no? Está también la otra.
Sí, hay una ruta completa que es un poquito la larga, son 48 kilómetros, no tiene algunas rampas, algunas subidas, algunas bajadas, pero en principio no tiene unos desniveles muy muy pronunciados, sale de Tier, va por la ermita de Salas cerca de Huesca, vamos a Monflorite, Albero Alto, Novales, Pitacés, Novales, y volvemos por el aeropuerto hasta Tier.
Eso es, esa es la larga, pero luego ahí está la segunda, que es para, bueno, pues 11 kilómetros, un poquito menos.
Sí, esta ruta la denominamos la familiar, que está un poco pensada, pues eso, para familias con niños que quieran también participar del evento y que puedan, bueno, pues igual disfrutar de la bicicleta ese día. Entonces simplemente consta de una salida de Tier, vamos hasta la ermita de Salas, pues ahí hacen el avituallamiento, un poquito como los mayores, pero más pensado para los niños, hacen el avituallamiento igual, la parada, y volvemos por Ballester otra vez hasta Tier.
Eso es. Entiendo que esa tiene ese punto más familiar y entiendo que también es de la que se va corriendo también la voz, ¿no? Y se van sumando cada año más gente.
Sí, sí, sí. ¿Verdad? Ahora, bueno, en cifras no estamos iguales, pero igual casi hay 80 personas del año pasado casi en la familiar y otras 200 o 220 por ahí participaron de la larga.
¿Ves?
O sea, que hay un número tan importante de gente que hace, de familias, en este caso sobre todo, que hacen la ruta familiar y, bueno, de la verdad es que de edades muy diversas y con igual de ánimo que los mayores.
Qué bien. Bueno, pues esa es la posibilidad, sobre todo, bueno, pues pasar un día agradable. ¿Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse, Ismael?
Bueno, pues por el tema de siempre de hacer camisetas, de preparar los agapes, los obsequios y demás, pues tenemos hasta el 3 de noviembre de fecha tope, y a partir de allí, pues bueno, el que quiera apuntarse podría, pero ya lo que no podemos nosotros nunca es asegurar que puedan tener su bolsita del participante y demás, porque, bueno, las fechas nos obligan.
Bueno, pues ahí queda dicho. En principio, la cuota es de...
La cuota es de 10 euros para adultos federados, 12 euros para no federados, y los niños hasta entre 6 y 12 años, que es los límites que hemos marcado en esa franja, 5 euros.
Bueno, esa es la inscripción. Todos, bueno, pues es el momento de pasar una jornada agradable. Por supuesto, está todo listo y, como decías, ¿no? Ese límite de participantes es un poco también para la coordinación, por todo el tema de protección civil, de asistencia, de estar todo controlado, ¿no?
Bueno, lo organizamos, que no lo he comentado, junto al Ayuntamiento de
Peñaguara,
y Peñaguara, que siempre se avala un poco de la seguridad y saber que son un club que, como todos conocemos ya, pues tiene amplio bagaje de este tipo de pruebas y sus medios técnicos son importantes y son los que hacen que la prueba se pueda llevar a cabo, porque, bueno, la verdad es que, como en casi todas estas cosas, necesitamos un despliegue bastante importante de medios, porque son 48 kilómetros, hay que estar siempre protegidos un poco en cuanto a protección civil, dirigidos con gente que está con walkies que controlan todo el paso de corredores, cualquier incidencia, tenemos un servicio técnico por si alguna pequeña avería se puede arreglar. Bueno, las cosas de siempre en este tipo de pruebas, que, bueno, pues en ese caso Peñaguara es un poquito lo que pone un poco esa seguridad, nos la da ellos.
Ese punto, bueno, pues ahí queda dicho. Sobra decirlo, porque ya debería ser que, evidentemente, el uso del casco es obligatorio también, pues sobre todo en esa ruta familiar, ¿no?, de alguna forma para los pequeños.
Sí, sí, lo marcamos dentro del reglamento, la obligatoriedad de usar casco, igual que de llevarlos, bueno, la ruta en principio es cicloturista, no es una carrera, y entonces también marcamos como obligado que tienen que respetarse, bueno, digamos, los principios y fines del grupo, no se pueden sobrepasar, o por lo menos no sigue la organización, digamos, de la responsabilidad de cada uno, si quieres, pero en principio la prueba está un poco, entre comillas, controlada, no vamos todos juntos, no se trata de una carrera, se trata de ir, pues, a un ritmo vivo, pero pero todo el mundo junto precisamente por eso, porque también hay que cruzar la carretera varias veces y eso siempre requiere que tengamos más control de la gente.
Un control, y el tema está en disfrutar de verdad de la jornada, disfrutar de la bicicleta, y disfrutar también todos juntos, ahí está. Bueno, pues hasta el día 3, la marcha será el día 8, el domingo día 8 de noviembre, esta sexta marcha ya cicloturista Sillares y Trincheras. Muchas gracias, Ismael, que vaya bien.
Venga, muchas gracias a vosotros.
98.2 FM. COPE Huesca.
Para todos aquellos que quieran crecer y ser más fuertes, presentamos la nueva Vito de Mercedes-Benz, con nuevas motorizaciones aún más eficientes, un precio inigualable y todas las tracciones. Nueva Vito de Mercedes-Benz. Apuesta por tu negocio.
Pasa a probarla por motor 2002, calle Badajoz sin número, Huesca.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Asegura que entrar a trabajar antes de las 9 es tortura, que no lo digan a nosotros.
Somos víctimas.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Irene Villa, como el sol para las flores, es el título.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Contarte qué es noticia hasta ahora.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
¿Ves ese campo de césped artificial? ¿Y el suelo de ese parque infantil? ¿Y esa carretera que suena tan poco? Pues en todas esas cosas hay algo en común.
Todo está hecho a partir de neumáticos fuera de uso. Y es que Signos gestiona su reciclado para darles una nueva oportunidad llena de vida. Signos, dando valor al neumático fuera de uso. Infórmate en signos.es.
Agenda Municipal. El Ayuntamiento de Huesca informa.
El Ayuntamiento de Huesca te recuerda que junto con la Asociación de Comerciantes y la Asociación contra el Cáncer han organizado el concurso de escaparates Huesca en Rosa. Un total de 21 comercios de distintos barrios, de diversos barrios de la ciudad se han inscrito. Los escaparates son proyectos originales, responden a criterios esenciales de calidad usando elementos relacionados con el cáncer de mama en el decorado, siempre conservando el espíritu comercial del escaparate y de la actividad básica del comercio. El periodo de exhibición termina el día 25 de octubre. Se reparten un total de 400.000 euros en premios en diversas categorías. El fallo del jurado será inapelable, son 4.000 euros y se hará público el día 22 de octubre. Ese sorteo el próximo jueves. La entrega de premios tendrá lugar el día 25 al finalizar precisamente la segunda carrera contra el cáncer. El jurado está compuesto por personal de la Asociación de Comercio de Huesca, un experto en decoración, de la Asociación Española contra el Cáncer también hay miembros, y del Ayuntamiento de Huesca. Concurso de escaparates, puedes verlos hasta el próximo 25 de octubre.
Te contamos lo que sucede en Huesca. Las noticias, la última hora, el tiempo, la agenda del día. Te lo contamos todo, desde primera hora hasta la noche. COPE Huesca, estar informado. El Russian National Ballet de Sergei Radchenko presenta, dedicado a Maya Plisetskaya, La Bella Durmiente, una obra inmortal de Tchaikovsky con una inolvidable puesta en escena del Russian National Ballet, La Bella Durmiente. Domingo 8 de noviembre en el Palacio de Congresos de Huesca. Compra ya tus entradas en las taquillas del Palacio de Congresos de Huesca, en la web del Palacio o en entradas.ibercaja.es. FM. COPE Huesca.
Llegamos a la una de la tarde. Nos vamos a poner al día, como cada jornada, siempre con toda la actualidad informativa. Sabes que es nacional e internacional, información de última hora. Y por supuesto regresaremos con otros argumentos, con más contenidos, más información de última hora. A Hasta la 1:30 con otros argumentos y con más invitados. Rozando los 15 grados ahora mismo en el centro de la ciudad. Volvemos enseguida, no te vayas.
La 1, las 12 en Canarias.
Última hora en mediodía. José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Continúan los registros en la sede de Convergencia investigada por supuestos cobros de comisiones. Hasta 8 personas han sido detenidas, entre ellas el tesorero del partido. Registros y detenciones que se han producido el mismo día en el que Artur Mas ha firmado el decreto de constitución del nuevo Parlamento catalán. Estamos en Barcelona. Carlos Losada.
Así es, Artur Mas ya ha firmado el decreto de constitución de la Cámara catalana, que empezará a trabajar el próximo lunes día 26. A partir de ese día se abre un plazo de 10 días hábiles para el primer debate de investidura, que podría ser el 9 de noviembre. Antes, y si no hay sorpresas, la activista Carmen Forcadell será designada presidenta del Parlamento y sobre ella recaerá la responsabilidad de convocar el primer pleno de la legislatura. También se tendrá que constituir la mesa del Parlamento, que tendrá mayoría independentista y que no tendrá ningún representante del Partido Popular. Hasta ahora, Artur Mas no se ha referido en rueda de prensa al registro de la sede de su partido, Convergencia Democrática, en una macrooperación contra la trama del 3%.
El Partido Popular podrá gobernar con el apoyo de Ciudadanos, así lo revela una encuesta de GAZ3 para COPE y ABC. Su director, Narciso Vinchavila, ha revelado en Herrera en COPE los perfiles de los futuros votantes.
Entre las generaciones más mayores es izquierda-derecha y entre los menores de 40 años opera mucho lo nuevo y lo tradicional.
La entrevista a Vinchavila está disponible en nuestra web en cope.es. Y a esta hora Podemos presenta el programa económico con el que va a concurrir a las elecciones generales. Uno de sus fichajes estrella es el economista estadounidense James Galbraith, quien ha asegurado que si hay un nuevo gobierno se va a ver las caras con Bruselas, como le ocurrió a Syriza cuando llegó a Grecia.
Creo que cualquier nuevo gobierno en España tiene que estar preparado para un recibimiento similar al que dio la Unión Europea a Syriza.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Sergio Morate, presunto asesino de las dos jóvenes de Cuenca, de Marina y de Laura, presencia a esta hora un registro en su domicilio. Ha habido tensión a las puertas del mismo. Ahí está también Noelia Barroso.
Ha sido a la 1:45 cuando Morate ha llegado a su domicilio después de haber estado más de 2 horas y media en el juzgado de instrucción número 1 de Cuenca. Ha llegado en 4 turismos custodiados por la Policía Nacional, Morate dentro de uno de ellos. Se han vivido momentos de mucha tensión, numerosos familiares y amigos, entre ellos la madre de Marina y una hermana de Laura, le han gritado asesino y se han abalanzado sobre el turismo en el que se encontraba. En estos momentos ya se está procediendo a dicho registro.
Y en los deportes, el Paris Saint-Germain, el Real Madrid, acaparan los focos de la noche de Champions, en la que también Arancha juega el Atlético de Madrid y el Sevilla.
Partidazo en el Parque de los Príncipes de París, que va a servir para medir un Real Madrid, el potencial de un Real Madrid diezmado ante un invicto Paris Saint-Germain. Vamos a buscar la última hora de los blancos. Enviado especial a París, Miguel Ángel Díaz.
El Madrid afronta el partido con 6 bajas, vuelve Sergio Ramos, que jugará infiltrado, en principio Modric será suplente y la principal duda es quién ocupará el puesto de Bale. Los que más opciones tienen son Jesse y Lucas Vázquez. Enfrente a un Paris Saint Germain no está David Luiz, forzará a Verratti para ser titular y la duda es el portero Trapp. 49.000 espectadores abarrotarán el Parque de los Príncipes, 1.900 animarán al equipo de Rafa Benítez.
También va a tener una visita complicada el Sevilla, que se va a enfrentar al todopoderoso, por lo menos en lo económico, Manchester City, mientras que muchos
mucho más fácil lo va a tener el Atlético de Madrid, que recibe a la misma hora, a las 9:45, al Astana en el Calderón. Y vamos a terminar con una cita polideportiva en bádminton. Carolina Marín, la número uno del mundo mundial, debuta a las 4:30 ante la estadounidense Iris Wack en el Abierto de Francia. Todo en tiempo de juego desde las 8:15.
Gracias, Arancha. Una última hora que nos acaba de llegar desde el Reino Unido. Un caza estadounidense se ha estrellado en este país. Un caza estadounidense se ha estrellado en el Reino Unido. Todo esto y más a partir de la 1:30 de la tarde. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días, señor Carlos.
Buenos días, señora Pepita.
Encantada.
Es más información.
Una tarde como todas, no te debes perder.
Es más análisis.
Con dinero, por supuesto, siempre de los contribuyentes, porque todo esto es de los contribuyentes.
COPE es más deporte.
Ya está todo preparado para que ruede la pelota, ya está todo preparado para que comience el partido.
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
Cuando te haces un pedazo bocata para el trabajo y te lo llevas sin papel al bal ni historias, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Huesca.
Estar informado.
Cinco minutos y medio pasan de la 1:00 p.m. Ya estamos de vuelta. ¿Qué tal? Soy Silvia Lasaosa. Vamos a acompañarte todos los días. Tenemos esta cita hasta la 1:30. Con varios argumentos, con contenidos, por supuesto, con gracias a los invitados que nos acompañan a diario, donde te vamos y vamos profundizando en algunos de los temas más destacados de la actualidad. Aunque lo primero, ya sabes, es mirar a esa información, a toda la actualidad de última hora. Una actualidad que nos acerca a diario. Yolanda Sarsa. Yolanda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Por dónde van esos temas?
Los alcaldes de Villanueva de Sigena, Berbegal y Peralta de Alcofia han solicitado una reunión con el presidente del Gobierno de Aragón para impulsar la reclamación de los bienes de arte sacro retenidos en Cataluña. El objetivo es llevar a cabo una primera toma de contacto, comprobar si el cambio político en el Gobierno de Aragón supone también un cambio en los criterios de defensa del patrimonio alto aragonés. Además, y por otra parte, el alcalde de Villanueva de Sigena se reunirá mañana con el director general de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón para concretar la línea de defensa en la vista previa del juicio por las pinturas murales de la sala capitular del monasterio de Sigena, que se encuentran en el Museo Nacional de Arte de Cataluña y que tendrá lugar el próximo 9 de noviembre. La Junta de Personal Docente No Universitario en la provincia de Huesca habla de un inicio de curso complicado por el cambio de gobierno. Señala cuestiones fundamentales en las que piden a la administración ponerse a trabajar cuanto antes. Piden la reducción de la jornada lectiva de secundaria, ya que Aragón es la única comunidad autónoma con 21 horas semanales. Además, solicita que las bajas laborales justificadas no conlleven tanta pérdida económica como hasta ahora y que se revise el decreto de interinos. El presidente de la Comunidad de Riegos del Alto Aragón, César Trillo, ha solicitado una reunión con el alcalde de Almudévar. Se van a reunir esta tarde a las 5. El objetivo pasa por intentar que la obra hidráulica, la construcción del embalse de Almudévar, se ejecute cuanto antes, para lo que es necesario que los afectados se pongan pronto de acuerdo con la Confederación Hidrográfica del Ebro y con el Ministerio. La Asociación Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés, APUDEPA, ha reclamado la adopción de medidas urgentes para evitar el deterioro y la futura desaparición del patrimonio arquitectónico del balneario de Panticosa. Varias maquetas del Parque Pirenarium han sido destrozadas durante las fiestas del Pilar del barrio del Puente de Sardas de Sabiñánigo, entre ellas el Castillo de Loarre, la Catedral de Huesca, la Plaza de Ainsa y el Puente Las Pilas de Senegüe. La Policía Local de Sabiñánigo ha hecho un informe con fotografías y el Ayuntamiento ha denunciado estos destrozos ante la Guardia Civil. Fin de semana 24 y 25 de octubre se celebran las jornadas micológicas de Ayerbe, que en su 25 aniversario van a contar con una vertiente educativa y didáctica y otra gastronómica. De acuerdo a esta doble vertiente, se han programado varias actividades, exposiciones, concursos, conferencias, salidas al campo, degustaciones, forman parte de este programa.
Apunte noticias que marcan la actualidad informativa que completamos a diario mirando también al tiempo, mirando a la previsión para estas próximas horas. Ya nos anunciaban descenso de temperaturas. Ahora mismo rozando los 11 grados en la zona de la Jacetania, en torno a los 15 en Huesca y en Barbastro. Vamos a ver cuál es la previsión concreta para estas próximas horas. Ana Borrell, buenas tardes.
Buenas tardes, cielos en conjunto poco nubosos o despejados hoy en la provincia de Huesca, con algún intervalo de nubes todavía hacia el Pirineo y con posibles precipitaciones débiles en zonas próximas a la frontera francesa. En el resto, como decimos, cielos prácticamente despejados. También tenderá a despejarse el cielo en la Litera y el Bajo Cinca. Las temperaturas hoy bajan un poco, se esperan máximas de 18 grados en Huesca, 19 en Barbastro y en Sariñena, 20 grados en Fraga, 15 en Benasque y 14 en Jaca. El viento sigue entre flojo y moderado, sopla hoy de norte y oeste con intervalos fuertes en cotas altas. Mañana esperamos ya buen tiempo en general en toda la provincia de Huesca. Un día de sol, con pocas nubes en conjunto, con algún intervalo de nubes todavía en el área del Pirineo. Las temperaturas mínimas apenas variarán, quizá desciendan algún grado más. Habrá heladas débiles en el Pirineo esta noche. Mínimas de 7 en Huesca, 9 grados alcanzaremos en Sariñena, 10 grados en Fraga, 4 en Jaca y Barbastro y solamente un grado esta noche de mínimas en Benasque. Sin embargo, mañana suben las máximas y el viento seguirá entre flojo y moderado de norte y oeste, también con rachas fuertes todavía en zonas altas, aunque la intensidad de ese viento disminuirá al final del día.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
La mañana.
COPE Huesca.
Estar informado.
Ahora la última hora está en tu bolsillo.
Lo primero, si me permite, la noticia de la noticia.
Y toda la programación de COPE.
Que digo yo que a estas alturas se ha debido...
De estés arrepentir. Donde estés, con la nueva aplicación móvil de COPE.
Y le pido que pinche en me gusta en nuestro perfil.
Radio en directo, información
y posibilidades que te van a sorprender.
Escuchar COPE con el mejor sonido ahora es más fácil que nunca.
Ojo a este dato que te doy, Expósito.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Once minutos pasan de la una de la tarde, abordamos otros argumentos, otros contenidos y teníamos previsto además, porque hoy se hacía un poquito balance de lo que ha sido la temporada, las intervenciones de los grupos de rescate de la Guardia Civil de Huesca durante este pasado verano. Y vamos a hablar de ello con el teniente jefe de los grupos de rescate de la Guardia Civil en Huesca, Darío Álvarez de la Cal. Nos acompaña al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, se ha hecho balance, ¿verdad? Hace un momentito, por cierto, en Formigal, hace pues escasamente una horita, ¿no? Más o menos.
Sí, estamos encontrados en Formigal con un fuerte viento, además, y ya ha sido la rueda de prensa, como bien decía, de balance de la época estival.
Eso es. Vamos a ir aportando algún dato, si le parece. Bueno, en términos generales, no sé si podríamos hacer una valoración un poco con respecto a otros otras operaciones estivales. No sé si ha habido más intervenciones este verano que en otras ocasiones, que otros años.
Sí, respecto al año pasado, recordamos que la época estival para nosotros es de mayo a septiembre. Pues ha habido un número parecido de rescates, quizá un pequeño aumento de un 4% aproximadamente, tanto de intervenciones como de personas rescatadas.
¿Un 4% de incremento?
Eso es. Uh-huh. Hemos tenido un poquillo más de trabajo este verano.
Sí, ¿verdad? ¿Y en actuaciones graves, menos graves, o no se hace esa distinción?
No se hace esa distinción, más el recuerdo que nos queda a nosotros, que tanto año pasado hubo intervenciones de gran dificultad, este año también las ha habido, bien porque han sido de noche o porque han sido más técnicas, o por la cifra negra que hemos tenido, por desgracia, sobre todo el mes de agosto.
Vamos a hablar ahora ya de eso, a eso iba. En términos generales es un 4% más este verano con respecto al anterior que nos comentaba, pero si hablamos de cifras, de esas cifras, desde luego, bueno, pues cualquier accidente es trágico, pero ¿cuántos accidentes, cuántos rescates se han producido en esta época?
Pues rescates hemos tenido un total de 281, en el que se han rescatado a 475 personas, de las cuales 14 han sido fallecidas.
14 fallecidos. En términos generales hablaba de ese 4% de incremento en el número de intervenciones. Y en cuanto a fallecidos, con respecto al año pasado, ¿cómo va la cifra?
Le corrijo el dato, que 14 fue el 2014, este año hemos tenido 2015 y ha aumentado un 7,14%.
¿Ha aumentado
el número de fallecidos?
El número de fallecidos. ¿Cuántos fallecidos ha habido?
15. Hemos tenido 15, especialmente el 60% ha sido en el mes de agosto, además. Entonces, bueno, hace un mes difícil.
son siempre esos datos, decimos aquello de que cualquier accidente es trágico, ¿no? Esas cifras, pero es verdad que, bueno, cuando se hablan de cifras mayores de víctimas, bueno, pues es especialmente destacable. No sé si hay alguna intervención especialmente que quiera destacar que se ha producido este verano.
Bueno, intervenciones han sido muchas, unas de menos complejidad, otras más complicadas, ¿no? Un caso que siempre se hace eco, ¿no? El abuelo con los dos nietos. No tanto por dificultad, sino por el número de horas, ¿no? Que se estuvieron 20 horas buscando a las personas, tanto de noche como de día. Ese fue un rescate llamativo. Algunos que han sido otros rescates en alguna cresta complicada, que ha sido de muy difícil acceso para nosotros. Muchas técnicas de rescate en montaña, ¿no? Para poderle meter en camilla, bajarle por sitios difíciles. O zonas de acceso para el helicóptero muy complicadas, que los pilotos, la verdad es que hay que dar enhorabuena porque nos dejan en los sitios donde pensamos que no nos van a dejar para facilitar su rescate lo máximo posible.
La verdad es que ahí está ese trabajo también de los helicópteros, como estaba diciendo. Son cifras, la verdad es que bastante desgraciadas, ¿no? Yo no sé si hacen alguna valoración de las causas de por qué este año se ha incrementado tanto esas intervenciones.
Pues al final la casuística es muy variada. Igual que el año pasado también lo fue, este año ha sido muy variada. No hay un patrón que siga los accidentes en montaña. Depende mucho del día, ¿no? Si hace más viento o la meteorología es mala. Sí destacar quizá el primer fin de semana de agosto, en el que tuvimos 3 fallecidos, que es decir, creemos que fue como consecuencia de la mala climatología. Recordamos que hubo unas fuertes tormentas, tanto los días precederos a los fallecidos como esos días, en el que se produjo un aumento muy grande del caudal, de los barrancos, y bueno, eso provocó pues 3 fallecidos.
Eso en el resto no se sabe, ¿no? Puede ser, como dice, por muchas causas.
En el resto muchas causas. Pues recuerdo ahora uno que en el Gasquet de Aneto, que fue a cruzar una zona en la que debido a las altas temperaturas se produjo un poco fusión de la nieve y se desprendieron grandes bloques de piedra y uno de ellos golpeó justo a la persona. Entonces, bueno, es que la casuística es muy variada.
Imprudencias. Se habla también de imprudencias porque a veces hablamos de profesionales que también tienen accidentes, desgraciadamente, ¿no? O personas que van realmente preparadas a la montaña, pero también hay imprudencias, ¿no?
Hay rescate de todo tipo. Hay muchos accidentes que son por la mala fortuna, que son personas que tienen conocimiento de la montaña, que llevan buen material, pero la mala fortuna les produce tener un accidente. Y luego otro gran bloque de accidentes, que suele ser la mayoría, que por ciertas imprudencias, bien porque no conocen bien la zona, porque no se han informado bien, o porque no han tenido en cuenta los consejos, sobre todo de la climatología, ¿no? Del tiempo que van a tener esos días, o llevan un material inadecuado.
Exacto.
Hay accidentes un poco muy variados.
¿Es balance de lo que ha sido el verano, que desde luego destacan esas cifras, las cifras de fallecidos, de 15 fallecidos este verano? Y si me imagino que ya están preparando el invierno, porque los preparativos también tienen que ser un poco particulares, ¿no?, para la época invernal.
Eso es, sobre todo aparte de nuestro material, que aunque algunos similar, otros muy específicos ya para montaña, también concienciar a la gente, que pasó muy bueno este tipo de entrevistas, ¿no?, y de recomendaciones, para que la gente haga conciencia, ¿no?, del material necesario para llegar ahora en el invierno.
Vamos a recordarlo. No sé si, por términos generales también, ¿hay más actuaciones, más intervenciones en el verano que en el invierno?
El mayor número de actuaciones en verano, porque es cuando más cantidad de gente sube hacia la actividad a los Pirineos. Entonces hay más rescates en verano, aunque en invierno también se producen gran número de rescates. Recordemos que la gente cada vez tiene más asequible la montaña, ¿no? Cada vez hay más gente que sube hacer actividad y bueno, con las pistas de esquí además, pues es una buena forma de pasar también unos días.
Y en víctimas mortales, independientemente de las actuaciones en víctimas, también el verano más.
Sí, en verano más, debido a eso, la afluencia de gente, que es mucho más en verano que en invierno. En invierno las cifras de fallecidos se reducen considerablemente.
Bueno, esas recomendaciones que siempre le decimos a todo el mundo que tenga en cuenta, ahora especialmente que ya nos preparamos para el invierno.
Sí, pues la fundamental, la planificación de la actividad, que siempre hay que hacerla desde casa. Ahora, en cara al invierno, más todavía, contemplar bien los partes meteorológicos. También hay que hacerse con un poco de los partes nivológicos, ¿no? De si se pueden producir avalanchas, ¿no?, por la zona a la que vamos a ir. Sobre todo, tener una buena formación técnica. En verano, muchas veces, una senda es más de andar, de disfrutar. Pero en invierno, también hay que tener en cuenta que a lo mejor hay que hacer buen uso de los crampones, del piolet. Hay un material un poco más técnico. Llevar siempre también gafas de sol, crema protectora, la ropa es muy muy importante, llevar un material adecuado, un material bueno, que nos proteja bien tanto de ventisca como de frío, llevar otro par de gafas, otro par de guantes, por si los que tenemos se nos mojan, y bueno, sobre todo lo que es una alimentación adecuada, mucha hidratación, que aunque el cuerpo no nos pida agua, hay que darle, que nos deshidratamos muy fácilmente en invierno. Bueno, y sobre todo que la actividad termina cuando se llega a casa. Claro. No hay que pensar que por hacer cima hemos acabado la actividad, sino es una vez que llegamos a casa y ya estamos relajados.
Bueno, pues
y recordar sobre todo el número de emergencias, el de la Guardia Civil, el 062, y el del 112.
Eso es, ante cualquier incidencia, ahí está todo ese trabajo, desde luego, que luego se pone en marcha todos esos mecanismos por parte de los grupos de rescate de la Guardia Civil. Teniente Darío Álvarez de la Cal, muchísimas gracias por habernos atendido este ratito. Gracias.
Muchas gracias a ustedes, gracias.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, cadena COPE, 3-0 gana el Madrid, marcaron Pepe.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Te lo contábamos, este lunes se celebraba el Día Mundial contra el Cáncer de Mama especialmente. Teníamos durante todo el día, la verdad es que hablábamos sobre todo de esperanza, de todo el futuro por delante, de toda la investigación que se consigue y que consigue, bueno, pues atajar esa enfermedad. Y ya te contábamos que había una cita marcada, iba a ser el domingo, el día 25. La segunda carrera de Huesca, la carrera solidaria, además, como sabes, Huesca contra el cáncer. Bueno, pues en poquito tiempo se han cubierto todas las inscripciones. Vamos a hablar en los próximos minutos con la presidenta provincial de la Asociación Española contra el Cáncer en Huesca, Aurora Calvo. Aurora, buenos días.
Hola, buenos días.
Por eso digo que realmente espectacular la respuesta, ¿no? Un poco porque que se lo digan esas 2.500 personas rapidísimamente se suplió. ¿No? Esa cifra que estaba marcada de inscripciones.
Pues es que se cubrieron las plazas, pues nosotros pensábamos cerrar hoy las inscripciones, ya poníamos en las bases que hasta el miércoles o hasta que se cubrieran los 2.500, pero habíamos previsto 1.000 más que el año pasado y para nada nos podíamos imaginar que desde ayer por la mañana estén los 2.500 ya cubiertos.
Eso,
o sea,
es.
Ha sido desbordante casi.
La verdad es que hablábamos el lunes, ¿verdad, Aurora? Y comentábamos, bueno, pues hablaremos determinadamente para el miércoles, además el día en el que se cierra un poco la inscripción de cara a esa carrera, y la verdad es que es buenísima noticia. Eso es una noticia espectacular en cuanto a la respuesta de los oscenses, ¿no?
La verdad es que estamos admirados por esta respuesta. Yo creo, de verdad, que ayer estaban las voluntarias, que muchas de ellas son afectadas de la enfermedad, y ver este apoyo, ¿no? Porque es una de las partes de la carrera, es demostrar el apoyo que se tiene a las personas que sufren la enfermedad y a sus familiares, pues es una manifestación, desde luego, enorme, ¿no? 2.500 personas. Más de 30 empresas oscenses que de una manera como sponsor, como colaborador, como patrocinador están colaborando. O sea, estamos hablando de una ciudad como Huesca y decir más de 30 empresas. Bueno, la verdad es que es emocionante, un poco estresante, pues sobre todo por toda esta gente que a última hora y no se ha podido apuntar. Déjame que les diga que el domingo, antes de la carrera, media horita o una hora antes, estaremos allí con 200 camisetas más que hemos podido encargar al final, a última hora, y podremos, no podrán tener el chip en el dorsal, pero el resto de condiciones para correr sí. Entonces, bueno, hay una última posibilidad el domingo a primera hora.
Bueno, pues esa es la idea. Por supuesto, el objetivo estaba muy claro, la respuesta, como dices, ha sido muy rápida, aparte de ser muy grande, ha sido muy rápida, y eso son buenas noticias. Y siempre decimos lo mismo, un poco, es una carrera que está salpicando además en diferentes puntos de la provincia, porque nos centramos en esta que va a ser en Huesca, aunque estos días estamos viendo, y a lo largo de muchos meses, ¿no?, vemos la participación en muchos puntos de la provincia.
Realmente en este año las cabeceras de comarca, en todas las cabeceras de comarca ha habido de alguna manera una u otra manifestación deportiva, ¿no? Algunas se han planteado como andada, otro como carrera, otro la Vellete en Grañén, o sea, en muchos de los sitios ha habido estos eventos deportivos que son fundamentales, son muy bonitos, y a nosotros nos encantan porque cumplen con las tres misiones fundamentales que tiene la Asociación Española contra el Cáncer. Por un lado, el de promover hábitos de vida saludables que prevengan la enfermedad, que en algunas ocasiones se puede prevenir gracias a una vida sana. Nos permiten mostrar públicamente ese acompañamiento, ese apoyo a las personas y a los familiares que lo están padeciendo, y también importante, nos permiten recaudar dinero y dedicarlo a quizá, no sé si es el pilar más fundamental, pero uno de los más fuertes, que es a la investigación, ¿no? La Asociación Española contra el Cáncer pues dedica gran parte de sus recursos y es la primera entidad no pública en España que dedica dinero a la investigación oncológica.
Eso
estamos muy orgullosos de eso.
Lo comentamos, es verdad, lo comentamos cada año. El año pasado, ¿cuánto se recaudó en esta carrera en concreto, Aurora? Más o menos, no sé si tienes
pues
el dato.
Es que, ahora en dinero no sé decirte. Bueno, pues fueron 1.500 inscripciones,
vale.
Entre 10 euros adultos, 5 euros niños, el precio se mantiene este año.
Sí.
O hay que descontar algunos gastos, pues bueno, pues se puede hacer la cuenta. Pues
sí.
Este año, fíjate, mil
qué
más.
Barbaridad, qué barbaridad. Bueno, pues ahí
yo
está.
Creo que este año además estamos allí entre el reto del GR11 que hicieron estos...
Sí, te lo comentamos, es verdad. Sí,
exactamente.
Sí.
Y la carrera y tal, yo creo que, a ver, estamos muy ilusionados para estar en disposición de financiar una beca de investigación íntegra desde la provincia de Huesca.
Eso
nos hace mucha ilusión.
Claro, a eso iba a comentarte, porque es verdad que con el GR11 yo creo que fueron 20,000 euros también,
veintimuchos.
los que se consiguió, lo fuimos siguiendo además y hablando, ¿no? Un poco cómo iban en esas etapas que iban haciendo día a día de esfuerzo, en definitiva, que iban realizando, y siempre con ese objetivo, esa beca de investigación. ¿A qué se ha centrado, dónde se ha centrado especialmente en estos últimos meses?
¿Te refieres a la investigación?
Sí, sí, sí.
Sí, pues mira, en estos momentos a nivel nacional hay más 44 millones de euros comprometidos por la Asociación Española contra el Cáncer para la investigación oncológica. Nosotros todos los proyectos, hay una convocatoria abierta, pública y absolutamente transparente en que se presentan todos los proyectos. O sea, no elegimos, decir, vamos a investigar en cáncer de mama, no, dejamos que sean los propios investigadores los que se presenten a la convocatoria y el propio ministerio elige los proyectos que reúnen las condiciones más adecuadas,
uh-huh.
O sea, los que son más serios, más fiables, los que tienen más posibilidades de prosperar. Y por decirlo así, que se entienda claro, nos los ordena. Y nosotros
sí,
vamos
sí.
pagando hasta que se acaba el dinero.
Perfecto.
Entonces, en estos momentos, aproximadamente un 20% se dedica a cáncer de mama. Es un tema que es verdad que ha avanzado muchísimo en los últimos años. No tiene nada que ver la enfermedad. La enfermedad hace 20 años con hoy es absolutamente esperanzadora. La supervivencia está cerca del 90%, la calidad de vida es muy elevada, los tratamientos muy personalizados y realmente en el cáncer de mama muy bien. Luego leucemias, linfomas también, y sí que le damos una beca específica y especial dedicada a cáncer infantil, porque pensamos que, aunque por suerte la frecuencia es menor, pero requiere un esfuerzo un poco suplementario, nos lo parece así.
Bueno, pues ese es el objetivo. En definitiva, bienvenido sea. Siempre está una beca de investigación para conseguir avances, como estabas hablando, pues incluso tratamientos ya personalizados, ¿no? Que hace un tiempo sería pues un poco impensable también.
Sí, sí. No, hoy yo creo que las mayores líneas de investigación van en cuanto al diagnóstico precoz, ¿no? En cuanto antes veamos los tumores, pues la prevención también, pero los tumores, cuanto antes se detectan, más fáciles atajarlos y más fáciles que se puedan curar. Porque hoy en mama estamos hablando cerca del 90% de curaciones, pero si hablamos de cáncer en general, estamos en torno al 50%. O sea, esto que hoy dices, uff, un 50% solo, pero es que esto hace 15 años sería impensable.
No
podíamos imaginar llegar a estas cifras.
Ahí está, bueno.
Por lo tanto, yo creo que allí se ven los frutos de la investigación y
claro
hay que seguir
sí.
por ese camino.
Hay que seguir con ese tema. Hoy queríamos abordar este tema y hablarlo con Aurora, a pesar de que, como decía, el lunes fue, y lo seguíamos en esta casa además a lo largo de todo el día con muchísimas cuestiones donde sobre todo se hablaba de esperanza, de esas cifras, ¿verdad?, que estabas hablando, y sobre todo de ese futuro. Incluso la asociación también a nivel provincial, Aurora, estáis creciendo además, ¿no?, en cuanto a servicios, en cuanto a posibilidades, ¿no?, para toda la provincia.
Pues sí, nosotros en estos momentos tenemos sede como tal en todas las cabeceras de comarca. Nos faltaba AINSA, que la inauguramos el lunes precisamente, un poco fue una manera de celebrar este día, y la verdad es que con un montón de gente de asistencia presentamos la asociación y dimos una charla de prevención de cáncer de mama y desde luego encantados, una gente ilusionada y tal, pero vamos, estés en el sitio que estés de la provincia, sobre todo el apoyo que pueden sentir, apoyo social, apoyo psicológico, apoyo de voluntariado. Nosotros tenemos psicólogas que se desplazan a donde haga falta y reciben a los pacientes o a los familiares, que a veces requieren más apoyo psicológico los familiares.
Sí, sí.
problemas sociales que lleva muchas veces el cáncer añadido, porque una vez ese diagnóstico, pues la gente que lo padece tiene a veces dificultades laborales o dificultades para reinsertarse o para volver al mundo laboral después de la enfermedad, como hemos dicho, todos estos que se curan, o para tener acceso a prótesis, a bueno, pues todo también contamos con una trabajadora social y bueno, intentamos dar el servicio en aquello que nosotros pensamos que se puede necesitar.
Bueno, ahí está todo el trabajo. De momento ya emplazamos, y hoy era esa buenísima noticia, más de 2.500 inscritos ya en, se cumplía ese cupo en la carrera de este próximo domingo. Aurora, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado y que vaya todo muy bien, seguiremos hablando.
De acuerdo, muchas gracias a vosotros.
Y rápidamente nos vamos, 20 segundos y llegamos a la 1:30. La información deportiva, ya lo sabes, que siempre te contamos un adelanto. Toda la información a las 3:20, como es lo habitual. Recibirán hoy los compañeros al capitán de la Sociedad Deportiva Huesca, a Camacho. También la información deportiva se tocará muy, muy, muy a fondo. Bueno, pues todo lo que tiene que ver con esa lesión de Itami, que tiene para un mes. Hablarán con el capitán del Peñas, con Jorge Lafuente. Son algunos de los argumentos de última hora que contarán, como es habitual, los compañeros de deportes a las 3:20 en Deportes COPE.